buenos días Cancún, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana, hoy que es martes 7 de diciembre de 2021, son las 7 de la mañana en punto y con mucho gusto les saludamos desde la cabina de Radio Fórmula aquí en Cancún, Quintana Roo, listos para platicar con ustedes lo más importante de lo que ocurre en nuestra ciudad y nuestro estado. Así que bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Saludo a la mesa aquí en la cabina de Radio Fórmula en Plaza Hollywood, a Leslie Reyes. Leslie, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Arturo, buenos días y muy buenos días y algo calurosos también aquí a nuestro auditorio que ya nos acompaña desde temprano. Vamos a terminar de despertar, aunque esté un poquito bochornoso. Yo lo sentí así a pesar de que estamos, el termómetro marca 24 grados. No lo siento tan fresco como otros días que han habido últimamente. Pero bueno, ya veremos o ya nos platicará el señor Borau. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se siente tan bochornoso? Bueno, en mi percepción. Le platico que para más adelante tendremos una entrevista con Edgar Ordóñez, presidente del Observatorio Ciudadano de Cancún. Los detalles más adelante. Y también más información que ya tenemos preparada para usted, por lo que acompáñenos. Así que, por lo pronto, te cedo la palabra nuevamente, Arturo.
Gracias, gracias, Leslie. Pues vamos a iniciar con un adelanto de lo que a detalle le estaremos platicando de aquí hasta las 9 de la mañana. Chetumal registra una buena afluencia de menores en la jornada de vacunación contra COVID-19. Incrementan las atenciones por enfermedades respiratorias en la Cruz Roja de Cancún. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reconoce la decisión de separar a Raúl Bermúdez de la dirección de Fonatur en Cancún. El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo firmó un convenio con el Instituto Municipal de la Mujer. Dos ciudadanos buscarán la candidatura a gobernador de Quintana Roo por la vía independiente. Presentan un programa de desarrollo turístico para impulsar el Tren Maya en Tulum. Y en los deportes, hierve Guadalajara con la final del fútbol mexicano. Y bueno, para conseguir un boleto hasta a balazos, ya le estará platicando el señor Rodolfo Villicaña. Además, los precios de los boletos, pues dicen que de los más caros para una final del fútbol mexicano en la historia. Bueno, casi siempre acaban en la reventa, pero de lo que se ofrece en taquilla, por supuesto. Así que, pues calientito. El tema de la final que se juega jueves y domingo. Ayer hubo lunes por la noche de la NFL y hoy hay Champions. Hoy los primeros clasificados a la ronda de eliminación directa, así que se pondrá interesante la jornada futbolera también este martes 7 de diciembre. Toda la información deportiva pues la tendrá el señor Rodolfo Villicaña.
Urbano con Pablo Vázquez.
Vamos a las calles de Cancún, saludamos en esta mañana a Pablo Vázquez. Pablo, ¿qué hay de nuevo? Cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Arturo, a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, te platico una buena noticia, es que ya fue reabierta la circulación en la avenida Las Torres con avenida 135. Hay que recordar que pues durante varias semanas estuvo cerrado por las obras de la ciclovía, un punto importante por pues este tema de la circulación, y pues bueno, que estaba generando afectación vehicular, ya que los vehículos tenían que dar retorno en el siguiente punto para poder incorporarse de nueva cuenta a la 135, pues ya la circulación se da de manera normal. Pero sí comentarte también que en donde sí permanece cerrada la circulación justamente por estas mismas obras es en la avenida Chacmol con Las Torres. En este punto pues se genera algo de carga vehicular. Los conductores tienen que dar pues el retorno hasta en la avenida México para poder pues reincorporarse a la avenida Las Torres de Cancún. Si usted va a circular por este punto, bueno, pues tome sus precauciones. Precaución también porque continúan sin funcionar varios semáforos. Uno de ellos es el de ese que se encuentra en el cruce de Chilambalam con Nichupté. También en otro orden de ideas, Arturo, el día de hoy, martes 7 y de diciembre también, miércoles, va a haber jornada de vacunación en la guarnición militar que se encuentra en la avenida López Portillo de Cancún. Va a comenzar en unos minutos a las 8 de la mañana. Va a ser primeras y segundas dosis de AstraZeneca para pues mayores de 18 años en adelante. Aquellas personas que todavía no tengan alguna dosis, su primera dosis o su segunda dosis, bueno, pues pueden acudir a la guarnición militar. Es lo que acontece en las calles de Cancún, Arturo.
Perfecto, pues ahí está el tema de la vacunación importante, está el tema de la circulación. ¿Me dices que ya se abrió ahí en Avenida Las Torres y Chacmol? ¿Ya está abierto? ¿O en Avenida Las Torres y La Luna? Cuéntame.
En la avenida 135
y Las Torres. 135 y Las Torres. Sí, un punto importantísimo este que mencionas, ese el que alimenta, digamos que es una de las opciones para llegar hacia el polígono sur, ¿no? Es la avenida Cancún y la 135, las que confluyen ahí para alimentar la entrada a esta zona del polígono sur. Así que, pues una avenida muy, muy transitada y finalmente ya está libre, ya está circulándose normalmente.
Sí, efectivamente, ya está abierto, ya la circulación fluye de manera normal, incluso pues ya quedó incluso mejorado, incluso los semáforos ya están funcionando, también estuvieron afectados por la obra, pero ya todo normal en este punto. Donde sí hay que tener pues paciencia es en la Chacmol con Las Torres, espera que en los próximos días pues ya puedan finalizar estas obras.
Sí, exactamente ahí, y también en la avenida con la avenida La Luna. En todos los cruces se ha hecho obras con concreto hidráulico, con guarnición, para el paso de la ciclovía y de la pista de jogging. Así que, pues un poco de paciencia. Esto hablamos que son los dolores de crecimiento, ¿no? Cuando hay obras de esta naturaleza que de alguna manera afectan la circulación, pero que finalmente, pues es en beneficio de todos. Perfecto, señor. Pues estaremos pendientes. Y la vacunación, para quien no escuchó, lo repetimos, nada más para reiterarlo. Quienes no se hayan vacunado, lo quieran hacer, lo pueden hacer hoy en la guarnición militar, ahí sobre la avenida López Portillo, entre Andrés Quintana Roo y Nichupté. Ahí está la entrada, para el que no lo conozca, avenida López Portillo, entre Andrés Quintana Roo y Nichupté, ahí está el batallón, ahí está la entrada. Bueno, pues ahí los van a recibir. A quien no se haya vacunado con AstraZeneca, lo van a hacer, van a recibir primeras y segundas dosis. Quien tenga pendiente una segunda dosis de AstraZeneca, pues es el momento también. Entonces, ¿cuántos días? Son 2 días, ¿verdad?, que va a estar este puesto de vacunación ahí en la guarnición.
Sí, efectivamente, únicamente hoy martes y mañana miércoles 8 de diciembre en este punto de Cancún, la guarnición militar de la López Portillo.
De 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que ojalá pues haya quienes acudan. La verdad es que, bueno, pues ya cuando nos han reportado que tenemos pues más del 90% de personas vacunadas hasta con segundas dosis, pues es de pensar que no habrá tanta gente, así que pues, si usted quiere ir, seguramente no se va a tardar mucho en que lo atiendan. Gracias, Pablo.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Y bueno, hablando del COVID-19, del coronavirus, ayer fue un día, bueno, siempre usted que nos escucha todos los días, siempre ha registrado que cuando llegamos a esta fecha de martes, hablamos del San Lunes. ¿no? El reporte del lunes, que habitualmente pues es mucho más bajo de lo habitual. Bueno, pues ayer el reporte de San Lunes, un caso positivo en todo el estado, uno, y no hubo fallecidos. ¡Wow! ¿Qué datos, qué cifras, cuando todo el mundo está hecho pedazos por el tema Omicron, en donde, bueno, cuando los casos positivos aumentan por decenas en Europa, pues aquí en Quintana Roo, particularmente en Quintana Roo, pues vivimos momentos extraordinarios en este tema, ¿no? Así que bueno, pues ojalá que así sigamos, pero para que así suceda, no nos debemos confiar y debemos seguir con todas las precauciones. Aquí por lo pronto el reporte del diario de la pandemia con el señor Ángel Casas. Adelante, Ángel, buenos días.
Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. En este martes saludamos a todos nuestros amigos en este que es una página más del diario de la pandemia. Revisemos juntos los datos, las cifras sobre el COVID-19 en Quintana Roo. Durante el fin de semana, de viernes a domingo, se reportaron 40 nuevos casos. Por fortuna, hoy la cifra bajó a un solo caso. Así, de esta manera, abrimos la semana en el estado. Otro dato positivo y optimista es que por segundo día consecutivo la autoridad sanitaria no reporta ninguna defunción a causa de esta enfermedad. En el reporte cotidiano se da a conocer que hasta el 6 de diciembre se han acumulado 59.871 casos positivos, esto desde el inicio de la pandemia. En cifras generales también le podemos informar que hay 4.078 defunciones acumuladas desde el año pasado. Actualmente 96 personas están hospitalizadas, traduciéndose esto en una ocupación de los hospitales de 2% en el norte y 5% en el sur. Hay, por cierto, 200 quintanarroenses en condición de aislamiento social, es decir, en sus casas, recuperándose. Por último, antes de pasar a la información de carácter nacional, concluimos esta sección local informándole que la velocidad de crecimiento de casos es de 0.01 en el norte y 0.01 también en el sur. Veamos ahora los datos generales de todo México, de todo el país, cómo está el COVID-19 a nivel nacional. Hasta ayer la pandemia ha dejado un saldo de 295.312 defunciones confirmadas y un total acumulado de 3.902.015 casos. En las últimas 24 horas se presentaron 752 casos confirmados en todo México y 110 decesos. Arturo, hasta aquí el reporte. Le recordamos que si usted quiere saber más información de salud, puede seguirnos como Consulta Saludable. Nosotros nos escuchamos más adelante.
Perfecto, señor Casas. Sí, más adelante nos saludamos. Así que en todo México, 752 casos y 110 personas fallecidas. Es un número alto de fallecidos para el número de contagios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ayer hubo 50.000 contagios, vuelven a ser el país con más contagios en el mundo. Ahora salen del top 3 los países europeos, porque el top 3 hoy lo incluye, además de Estados Unidos, India y Brasil. Los países europeos dan un salto importante en cuanto a la reducción de casos. Vamos a ver aquí el top 10. De los reportados hoy, lo que yo le dije, lo que yo le dije fue los contagios totales. Estados Unidos, India y Brasil son los que más contagios tienen. Así que, bueno, pues este es el top 10 de los contagios totales, ¿no? Sigue igual, ¿no? Estados Unidos, India, Brasil y luego los europeos. Reino Unido, Rusia, Turquía, Francia, Alemania, Irán, que es asiático, y Argentina, el segundo país latinoamericano aparece ahí, detrás de Brasil. Pero los contagios reportados ayer, Estados Unidos, 88.000 casos positivos ayer, solo ayer, ¿eh? Y los países europeos, pues ahí siguen. Reino Unido, el segundo lugar, Alemania, tercero, Rusia, cuarto, Hungría, quinto, Países Bajos, sexto, Turquía, séptimo. Aparece un asiático, Vietnam, octavo, pero noveno y décimo también europeos, Polonia y Francia. Así que los europeos siguen sumando, aunque, repito, Estados Unidos sigue a la alza, 88 mil casos reportados. Ayer, eso sí, ayer que estábamos viendo el partido de fútbol americano allá en el estado de Nueva York, en Búfalo, en la ciudad de Búfalo, pues estadio lleno, sin restricciones, ¿no? Entonces, bueno, pues así sigue Estados Unidos, con vacunas, con restricciones de alguna manera para entrar a algunos lugares teniendo que estar vacunado para poder acceder, pero viviendo su vida como si nada pasara. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que, bueno, cuando llegan los turistas estadounidenses a México, se sorprenden, ¿no?, de que todo el mundo traemos cubreboca. Yo estaba platicando con una persona de las de American Airlines que vino, y cuando llegó al evento que su empresa organizaba, que además era una terraza y al aire libre, pues veía a todo el mundo con cubreboca, y pues solamente se lo quitaban si había que tomar un poco de agua o que había que comer algo, bueno, pues sí, se quita uno el cubreboca, pero en general, pues todo el mundo con cubreboca, incluso en el protocolo, pues el gobernador y pues todos los, obviamente por protocolo también, todos los funcionarios de American Airlines que estaban arriba del escenario, bueno, pues todos con cubreboca, y me platicaba la funcionaria de American Airlines que se sentía incómoda sin cubreboca, pero pues que ya están acostumbrados ahí en Estados Unidos a que pues ya nadie usa cubreboca, y que ella venía de Texas, en donde nadie usa cubreboca ni es obligatorio. Pero, pues sí, aquí en México seguimos con eso, y no crea, habitualmente, por ejemplo, ella dice, pues yo los felicito porque pues yo estaría de acuerdo en que se usara el cubreboca, y yo le comenté que no era a fuerza no usarlo, ¿no? Que si ella lo quería usar, lo podía usar. En fin, así está allá en Estados Unidos, la cosa no se endereza a pesar de la cantidad de vacunas que se han puesto. Bueno, pues vámonos con información y hablamos todavía de la pandemia, porque allá en Chetumal inició la jornada de vacunación para los chavos entre 15 y 17, los chavos de esta edad que no tienen comorbilidad, porque usted sabe que inició la jornada para los que tienen comorbilidad un poco antes, una semana antes. Ayer, bueno, pues se dio gusto ver a muchos jóvenes acudir por su primera dosis. Aurora Montiel.
Cientos de jóvenes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades acudieron a los diversos puntos de vacunación instalados para la aplicación de la primera dosis contra COVID-19 en la capital de Quintana Roo. El Plan Nacional de Vacunación COVID-19 estableció la aplicación de 11.640 primeras dosis de Pfizer durante los 3 días programados. Las sedes son el Parque Venustiano Carranza, comúnmente conocido como Las Casitas, Hábitat 3 en la colonia Payo Obispo, y Escuela Primaria Melchor Ocampo en Calderitas, de 8 de la mañana a 18 horas. Este lunes se determinó la inmunización de adolescentes de 17 años. Hoy se realizará a los de 16, mientras que los de 15 serán vacunados el miércoles. Los requisitos son registro de vacuna ante la Secretaría del Bienestar, clave única de registro de población e identificación con fotografía. Las jornadas de vacunación a menores se desarrollan paralelamente en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, José María Morelos, Puerto Morelos, Cozumel y Tulum. Para Notifórmula desde Chetumal, Aurora Montiel. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Bueno, pues ahí tiene usted esta jornada de vacunación allá en Chetumal, exitosa, qué bueno, los chavos ya vacunándose, y pues ya también aquí en Benito Juárez está próxima esa vacunación, lo cual también nos da mucho gusto. Ahorita le voy a dar las fechas y le voy a decir todos los lugares en donde hay vacunas hoy en día en Quintana Roo y en qué sectores de la población, que me parece también muy importante. Ya hablamos de que hoy primera y segunda dosis de AstraZeneca en la guarnición militar aquí en Cancún. Así que cualquier edad que no se haya vacunado, hoy puede ir a vacunarse ahí en el recinto militar, para que lo tome en cuenta y para que vaya y aproveche. También hay, esta semana se aplicará primera dosis de Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años en Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Tulum y Otompe Blanco. Es decir, en seis municipios de los 11 de nuestro estado, hoy se estará ya aplicando las primeras dosis a estos chavos de 15 y 17. Y de 12 a 17 con comorbilidad, primera y segunda dosis de Pfizer en Benito Juárez, y también en Cozumel. Así que también apúntelo. Si son personas entre 12 y 17 años, es decir, jóvenes entre 12 y 17 años con comorbilidades, pueden acudir para la vacuna de primera y segunda dosis de Pfizer. Así que ahí está el reporte de todos los municipios en los que hoy hay movimiento en el tema vacunación. Alguien me preguntaba que qué era comorbilidad. La comorbilidad, en definición, es la presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona. Y también se llama comorbilidad asociada. Es decir, esta presencia de enfermedades son enfermedades crónicas. Enfermedades que no se quitan. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? La presión arterial alta, la hipertensión arterial, pues, es una enfermedad que asociada con, digamos, hepatitis, o con, que esa no se quita nunca, o con, pues con alguna otra enfermedad que permanece y que no se quita, y que puedes, que tienes como padecimiento crónico, eso es la comorbilidad, que tienes dos o más enfermedades al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues esa es la comorbilidad, que es lo que me preguntaban, que quiénes son los niños que tienen comorbilidad. En este caso también, por ejemplo, las personas con minusvalía, con capacidades diferentes, también se considera. Entonces, bueno, pues hay muchas personas que están en este tema. También los que tienen azúcar en la sangre, también, ellos también son, esa enfermedad pues es crónica, y a pesar de que no tengan un padecimiento obvio y que se estén tratando, pues son candidatos a tener comorbilidad. Cualquier afección cardíaca, no solamente la hipertensión, también entra en este rango. En fin, esas son las personas que tienen comorbilidades y que pues son las que más riesgo tienen de tener una enfermedad riesgosa si se contagian de COVID. Por eso son los que van por delante en el tema vacunación. Vámonos con más noticias. La Cruz Roja registró hasta 24 atenciones diarias por enfermedades respiratorias debido a los cambios bruscos de temperatura. Aquí, por supuesto, con mucho cuidado los médicos en el diagnóstico, ¿no? Porque luego una gripa, un resfriado, pues se puede confundir con síntomas de COVID-19. O al revés, ¿no? Confundirse con un resfriado, con una gripa, y que vaya a ser COVID. Entonces, pues hay que tener mucha precaución en el diagnóstico. Stephanie Almaraz.
Desde hace dos semanas, la Cruz Roja Cancún reportó un incremento de casos de enfermedades respiratorias, alcanzando incluso hasta en un solo día 24 casos diarios, así lo informó Amílcar Galaviz, quien es el director de Cruz Roja Cancún, quien pidió protegerse ante los cambios, pues muchos de estos pueden confundirse con un posible caso de COVID-19.
Lo que sí vimos en la clínica es con los cambios de temperatura que se dieron hace unos días por el cambio de clima y todo, sí vimos un incremento en las enfermedades respiratorias. Okay. Eso sí vimos que se dispararon, pero eran gripes, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando el médico sospecha por la clínica que le hace, la evaluación clínica que le hace, lo manda a hacer su PCR.
Mencionó que es importante mantener los trabajos de cuidado no solamente contra la pandemia, sino también ante esta baja de temperaturas. Es importante tomar las prevenciones y así evitar saturar las clínicas.
Llueve, que hay aire, que está mal el clima. Sí. Bueno, pues todos estamos acostumbrados a andar a 30 grados, ¿no? Entonces de repente baja 20, 25, ya tenemos frío, ¿no? Y sí, con el suéter. Pero es porque también nuestro cuerpo ya se adaptó. Y obviamente salimos de bañarnos con agua tibia o agua caliente y nos bate el aire, pues nos afecta, ¿no? O el uso de ventiladores, si no tiene aire acondicionado, pues también afecta, que amanecen y tienen ahí una ligera molestia en la garganta, gripa y ese tipo de cuestiones.
Explicó que están también atentos a los casos de COVID-19 y su comportamiento, sobre todo por la nueva variante. Es por ello que entre más sanos se tendrá una mejor atención y cuidado entre todos. La Cruz Roja Cancún está atendiendo todos estos casos de enfermedades, los cuales mantendrá aún durante todo diciembre. Para Notifórmula AM, Estefan Hermaraz, y recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
El estado del tiempo con Rubén Borao.
Bueno, vamos a conocer las condiciones del clima para las próximas horas. Está listo don Rubén Borao, a quien saludo. Mi querido Rubén, ¿cómo estás?
Mi estimado Arturo, antes que nada recibe un abrazo. Muy buenos días. Leslie, buenos días, un abrazo. Buenos días allá en cabina. Buenos días, queridos radioescuchas. Pues caramba, tuvimos calorcito ayer, hay que decirlo. Hoy va a ser un día muy parecido al de ayer. Creo que hasta un poquito más calurosito. Pero qué les puedo decir, el frente frío número 12 de plano no baja, ya se quedó como estacionario, se encuentra precisamente en la frontera norte de nuestro país, en la zona de Tamaulipas, y a nosotros pues nos está afectando un sistema anticiclónico que cubre la península, parte del sureste mexicano, y llega hasta el Atlántico, y eso pues básicamente nos trae calorcito. Ahí les va el pronóstico del tiempo para hoy, martes 7 de diciembre, con datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Arranco con Isla Mujeres y Cancún, donde vamos a estar parcialmente nublado a soleado, 29 máxima, 34 la sensación térmica, 24 la mínima, UV en 11, humedad 72%, y vamos, tenemos un 10% de probabilidad de precipitación pluvial, con la cobertura nubosa máxima del 44%, y vientos del este-sureste con velocidades de 1 a 15 kilómetros por hora. Pues eso es muy baja probabilidad de lluvia. Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, soleado, 29 máxima, 34 sensación térmica, 25 la mínima, UV en 11, humedad 74%, y también le dan 10% de probabilidad de precipitación pluvial, con una nubosidad máxima del 25%, y vientos del este-sureste con velocidades de 7 a 13 kilómetros por hora, y pues también la misma condicionante, muy baja probabilidad de lluvia. Y al sur del estado, nuestra bella capital Chetumal y el municipio colindante Bacalar, les toca de parcial a mayormente soleado, 29 máxima, 34 la sensación térmica, 25 la mínima, UV en 11, humedad 72%, y la probabilidad de precipitación pluvial 35%, con una nubosidad máxima del 50%, y vientos variables del este y este sureste con velocidades de 5 a 16 kilómetros por hora. Ahí tienen baja probabilidad de lluvia, pero al mediodía ese 35% es precisamente entre las 12 y las 2 de la tarde. Tenemos un sistema anticiclónico, como lo comenté al principio, que se encuentra sobre la península de Yucatán y llega hasta el Atlántico. Esto aunado a la entrada de aire marítimo tropical, pero con bajo contenido de humedad que nos procede del Golfo de México y del Caribe, pues básicamente nos genera baja nubosidad con poca probabilidad de chubascos ocasionales aislados, temperaturas muy calurosas a calurosas durante el día, pero bueno, tenemos viento fresco del este-sureste variando del sureste, pues primordialmente en las tardes y noche, todo esto sobre la península de Yucatán y estado de Quintana Roo. Eso es todo por hoy, les deseo un excelente día a todos.
Está dicho pues que seguiremos más o menos igual que ayer, es decir, con poca lluvia, ¿no? Y aunque en la mañana nos la volvió a hacer, ¿no? Hubo una ligera llovizna, igual que ayer, pero luego el día hermoso, ¿no? Soleado incluso.
Así es, básicamente lo que estamos teniendo son esas lloviznas nocturnas, porque se nos enfría un poquito, ¿no? La temperatura, y choca con la humedad que tenemos, pero realmente es baja la probabilidad de precipitación, y estas lloviznas muchas veces ni siquiera son sentidas por los sistemas de detección de lluvia que tenemos, nuestras estaciones automatizadas meteorológicas, pero básicamente es lo que tenemos. El calor, pues ayer estuvo bochornoso, hoy también vamos a tener bochorno precisamente por esa poca humedad que nos está entrando con esas lloviznas, evapora, nos causa bochorno. Entonces, pues es que para días de diciembre, pues no está mal, ¿eh? O sea, así son, básicamente no tenemos nada típico ni nada de eso, pero caramba, ya nos estábamos acostumbrando a estos frentes fríos que de plano el 12 no llega.
Perfecto. Muy bien, señor, pues gracias, y entonces, pues hoy podemos decir que se puede quedar el paraguas en casa.
En casa, y cuídense mucho de la radiación UV, porque está en 11, entonces protejámonos del sol.
Correcto, muy bien. Gracias, don Rubén Borau.
De nada, un abrazote, nos escuchamos mañana.
Suerte, suerte, que te vaya bien. Gracias a Rubén Borau por el reporte meteorológico. Y vámonos, ¿qué le parece a mensajes? Son las 7:29, volvemos.
El 7 de diciembre, la ocupación en la zona hotelera es de 67%, en el centro de Cancún, 59%, Riviera Maya, 70%. Cozumel reporta, 61%. Las operaciones programadas en el aeropuerto de Cancún del día de ayer, 6 de diciembre, fueron 168 vuelos nacionales y 323 vuelos internacionales, dando un total de 491 operaciones aéreas. Las divisas y los metales se cotizan de la siguiente manera: el dólar americano en 20 pesos con 56 centavos a la compra y 21 pesos con 74 centavos a la venta. El dólar canadiense en 16 pesos con 66 centavos a la compra y 16 pesos con 67 centavos a la venta. El euro en 23 pesos con 98 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. El centenario se ubica en 27.400 pesos a la compra y 47.400 pesos a la venta. Son las 7 de la mañana con 31 minutos.
Es importante saber tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 193-0200 o mándanos un mensaje de texto sin costo al 9981-685567. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a sacar su INE. Si tienes 18 años o los cumples incluso el 5 de junio de 2022, tramita tu INE y forma parte de quienes toman las decisiones en tu estado. Tienes hasta el 31 de enero. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
¿Mi INE?
Nos une.
Porque es corta y se termina. ¿No ves lo que está pasando? Somos necios, que estás esperando. No juegues con la vida, porque es corta y se termina. Las acciones que tomamos son la diferencia. Es momento de la conciencia. No juegues con la vida, porque es corta y se termina. Ponte vivo, ha terminado.
Juntos saldremos adelante.
¿Ya viste la estrella que brilla en el corazón de Cancún?
¡Sí! ¡Es Plaza Hollywood!
Brilla porque ahí puedo hacer ejercicio, trámites y tiene la más amplia cobertura bancaria.
¡Brilla con nosotros! En Plaza Hollywood tenemos un espacio para ti. Llámanos al 998-887-4511. Plaza Hollywood, donde la primera estrella eres tú.
¡Eres tú!
Continúan los días de regalos. De diciembre 10 al 12 en la Boutique Palacio Cancún, disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y obtén triples puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¿Y si te da más? Internet con más velocidad con fibra óptica para navegar y descargar en tiempo récord. Más entretenimiento integrado en un solo lugar con Easy TV Smart. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy. Contrata ya. 800-124-000 o en Easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Está al aire Notifórmula AM. AM.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Notifórmula AM como cada mañana. Ayer hicimos una pregunta. Mañana es el Día Internacional de la Aviación Civil. A propósito, ¿cree que el aeropuerto Felipe Ángeles estará listo en marzo próximo, tal como lo prometió el presidente López Obrador? Sí, nos responde el 21%, no el 79%. ¿Qué le parece? Yo la verdad es que creo que sí van a terminar, y si no terminan, por lo menos van a empezar a operar. O sea, veo muy difícil que, y a lo mejor van a empezar a operar con algunas deficiencias o carencias, pero van a empezar a operar, estoy seguro. Porque a este sí le pusieron fecha y están comprometida la operación y venta de boletos de aviones, es decir, ya hay boletos vendidos a Volaris y Viva Aerobús. Entonces, además, pues ya reporta el ejército que lleva un avance en la construcción del nuevo aeropuerto de más del 80%. Ayer incluso hubo un clip ahí del presidente haciendo un recorrido en el aeropuerto, y la verdad es que, y pues dijo que el enlace entre aeropuerto y aeropuerto sería de máximo 45 minutos en coche. Yo lo veo muy complicado, la verdad es que pues las vías para poder llegar son transitadas y además por lugares muy con alto índice de población, entonces es difícil transitar por ahí. Yo creo que si mientras no esté el tren, la conexión entre uno y otro aeropuerto va a ser casi imposible, es decir, hacer conexiones en un vuelo que llegue a Santa Lucía y tener que tomar un vuelo en la Ciudad de México será casi imposible, ¿no?, de coordinar y de asegurar. Ahí yo creo que va a tener que operar por lo pronto con vuelos, o si tú eres un pasajero, si tú compras tu vuelo, pues con vuelos que lleguen, si va a hacer conexión para otro lado, pues que sea con conexión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? En fin, ahí quedó la pregunta y la respuesta, a la cual me sorprende que la gente piensa que no va a estar para el día 21. Yo me voy con los del 21%, pienso que sí va a estar. En fin, tenemos las vías de comunicación disponibles para usted como cada día.
Así es, Arturo. Nada más antes una pequeña invitación para los radioescuchas que están esperando ya la Navidad. Va a haber un Christmas show ahí en Malecón, que va a ser la primera vez que esté aquí. Esto lo organiza pues el ayuntamiento, y va a haber aforo limitado por día. Esto va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, por si a usted le gustaría ir con su familia a disfrutar un rato agradable. Bueno, ahí está la invitación a partir de hoy y hasta el 30. Ya lo pasaron al 8, porque ya se había hablado que era del 7 de diciembre, pero ya aquí dice del 8 al 30 de diciembre. Así que, bueno, para que lo tome en cuenta. Y por lo pronto,
a partir de mañana.
Sí, a partir de mañana, porque se había hablado que era a partir de hoy. En fin, para que lo tome en cuenta, pero ya si usted tiene alguna opinión diferente o de otro tema de su interés, aquí le van las redes sociales. Primero le doy la página www.radioformulaqr.com. Ahí nos puede también escuchar en línea y por supuesto consultar toda la información que surja en el transcurso del día, así como lo puede hacer desde la aplicación que se llama Radio Fórmula QR. También nos localiza en Facebook o Instagram a través de Radio Fórmula QR. En Twitter es @RFQR o @EnlaceRFQR, dos cuentas separadas pero muy unidas al mismo tiempo. En los teléfonos que tenemos a su disposición en cabina, 998-193-0200, los mensajes de texto y vía WhatsApp al 9981-685567, y bueno, también nos puede hacer llegar su opinión a través de la cuenta de Arturo, que es Arturo-Medina-G.
Muy bien, y para que nos responda la pregunta, ya lo platicamos en el avance, le vamos a dar algunos detalles un poco más adelante. Dos ciudadanos se inscribieron por lo pronto para buscar tener los requisitos después, reunir las firmas y todo aquello, para contender la candidatura de gobernador por la vía independiente. Entonces la pregunta hoy es, ¿usted cree que las candidaturas independientes tienen alguna posibilidad en la próxima jornada electoral? Ahí queda la pregunta para que usted nos ayude con la respuesta en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a continuar con más noticias. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres calificó de acertada la decisión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, de separar a Raúl Bermúdez como encargado del despacho del Centro Integralmente Planeado Cancún. Ya sabe, por esto que le platicábamos ayer, que, bueno, pues, tuvo varios sucesos en los que hasta pensamos que había tenido, que era como un gato de siete vidas, ¿no? Bueno, pues esta fue la que derramó el vaso, que estaba rentando la casa de Fonatur a beneficio personal. Esa es la acusación. Se supone que está separado del cargo para las investigaciones. Entonces, bueno, la Asociación de Hoteles de entrada, así como para que, si de todas maneras sale inocente, entre comillas, pues que no se le dé cabida otra vez, porque son claros al decir pues que no era exactamente el apropiado para el cargo. Stephanie Armaraz.
El sector hotelero de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que tiene más de 50.000 habitaciones, aplaudió la postura del Fondo Nacional del Fomento al Turismo por la separación del cargo a Raúl Bermúdez Arriola como encargado del centro integralmente planeado Fonatur de esta ciudad. La asociación, que está encabezada por Roberto Cintrón Gómez, a través de una carta abierta dijo que la decisión del director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, al separar de su cargo al encargado del despacho, ante las investigaciones que realiza el órgano interno de control del organismo por denuncias presentadas en su contra durante los últimos días, es positivo, destacando que con anterioridad y en diversas ocasiones se hizo el conocimiento de las autoridades de este fondo, actitudes y posturas tomadas por parte del citado funcionario, mismas que no corresponden al trato y gestión que han tenido de la propia dirección del organismo que ha mantenido durante toda esta gestión con el gremio turístico, en la que incluso se externó algunas irregularidades detectadas en la zona hotelera de este destino. Además, el sector hotelero reconoce y aplaude el compromiso del gobierno federal por combatir la corrupción y las malas prácticas del servicio público con acciones firmes, determinantes y ejemplares, como la realizada en este caso en el centro integralmente planeado, uno de los más importantes del país. Para Notifórmula AM, Estefanía Almaraz, y recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
En la voz de los municipios, le informamos que el gobierno de Puerto Morelos lleva a cabo trabajos de bacheo de vialidades y embellecimiento de camellones en diversos puntos de la geografía municipal. Así lo informó José Luis Chacón, director de alumbrado, bacheo, pipas y limpieza de playas. El gobierno de Benito Juárez inició con el primer pago de becas del programa Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano, correspondientes al ciclo 2021-2022. Este lunes 6 de diciembre se efectuó el pago a los alumnos de secundaria, medio superior y superior, mientras que este 10 de diciembre se hará lo propio con los beneficiarios de educación especial, preescolar y primaria. Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, dio a conocer que los trabajos para recuperar la Quinta Avenida se están desarrollando en tiempo y forma. Además, informó que se ha reubicado a vendedores ambulantes en las calles 14, 16 y 34 Norte, retirando 39 módulos irregulares, además de que se han quitado estructuras abandonadas. En Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde dio el banderazo de salida a 4 nuevas unidades de recolección de basura, con capacidad de hasta 5 toneladas cada una, que servirán para agilizar las tareas de los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos. Para Notifórmula AM, Alejandra Calleja.
Ponte en contacto con nosotros vía Twitter en @RFQR. En Facebook, búscanos como Radio Fórmula QR o mándanos un email a notifórmulaam@radioformulaqr.com. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
A negativo, murió por sobredosis de heroína.
O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
B negativo, murió al chocar en anfetamina.
AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Continental, la llanta más vendida en Europa ahora en Cancún. Visita nuestra tienda y aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. 35% de descuento en todos nuestros productos. O si lo prefieres, 6 y 12 meses con todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Avenida López Portillo, segunda entrada de la Región 94. Continental, es lo de hoy.
Sí, las promociones de fin de año de Easy ya están aquí. Paquetes con doble descuento y el doble de megas. Llévate internet de Easy TV Smart con hasta el 40% de descuento. Contrata ya, 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Está al aire Notifórmula AM.
Un dato interesante.
El municipio de Comalcalco, en el estado de Tabasco, cuenta con varias haciendas cacaoteras en donde se puede aprender cómo se cultiva el cacao y finalmente probar un chocolate artesanal. Son lugares que datan de la época colonial y que han podido conservar sus tradiciones y su forma de elaborar el chocolate. Como dato adicional, otro de los atractivos es la zona arqueológica de Comalcalco, única ciudad maya construida con ladrillos de barro cocido y revestimiento de estuco, los cuales, a su vez, están unidos con una pasta de cal mezclada con conchas de ostión, materiales que abundan en la región. Hashtag tu destino México.
Un dato interesante.
Muy bien, pues son las 7:45 aquí en Notifórmula AM. Gracias, gracias por estar con nosotros. Alguien me preguntaba por aquí qué es esto que va a haber en Tajamar. Le llaman Christmas Show y es un túnel navideño. Yo he estado por ahí en estos días, vi cómo fueron ensamblando la iluminación. Sobre todo es una atracción de iluminación navideña, ¿eh? Entras como en una especie de túnel en el vehículo, esto es importante. Entras en coche, te piden que no bajes del auto, que sintonices una estación de radio, que es en especial una estación que solo se va a oír en esa zona, que se baje de manera sustancial la velocidad para que se disfrute todo mejor, se mantenga la distancia del vehículo, que se apaguen las luces, y desde el auto se pueden tomar fotos, se puede interactuar con algunos personajes. Y es del 8 al 30, como dijo Leslie hace un momento, de martes a domingo. Se descansa el día 24, hay aforo limitado por día, y es de 6 de la tarde a 10 de la noche. También dicen que habrá una mesa especial por si gustas donar un juguete, arroz, frijol, azúcar o cualquier no perecero. Con ello ayudarás a los programas sociales del DIF, ahí en Tajamar. La entrada es libre, y la entrada para los vehículos por la Bonampak y por la Nichupté. Hay dos entradas, por la Bonampak y por la Nichupté. Por cierto, también hay la glorieta de Nichupté y, bueno, del más bien del Abná. A ver, no, es una sola entrada, me corrijo. Es en la cruce de Nichupté y Bonampak. Ahí es donde está la entrada para el show navideño. Se ubica donde está el restaurante este de carnes, ahí se sigue, de hecho, ahí es la entrada. Una sola entrada, es por ahí. Y lo otro que iba yo a comentar es que en la glorieta que está en Avenida Sayil y Avenida Bonampak están poniendo adornos navideños bastante vistosos. Y fíjese que me parece una muy buena decisión. Ojalá que además se adopte para otras zonas de la ciudad. Esto es algo que se hace en Mérida desde hace muchos años. Y es que hay empresas que adoptan estas glorietas o estos camellones y las adornan de Navidad. Y obviamente ponen algo de publicidad de su empresa en la glorieta. Nada lesivo, nada así muy, muy grande. Predomina obviamente todo lo navideño. Pero entonces ahí hay un ganar-ganar, ¿no? Gana la empresa al poner un anuncio suyo en un lugar muy visible. Y por otro lado gana la ciudad al tener adornos navideños por muchos lugares. Entonces me parece una buena decisión. Ahí si usted pasa por Sayil y Bonampak, ahí enfrente de la Plaza de Toros, va a haber esta glorieta ya adornada de Navidad. Y bueno, vámonos con más noticias. El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, que incluye pegar en los medallones de sus unidades un letrero microperforado para evitar la violencia contra las mujeres. Por cierto que ayer autoridades del municipio de Benito Juárez develaron un pequeño monumento y una placa en memoria de las víctimas directas o indirectas del 9N. Esto pues como una de las condicionantes que puso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre aquellos actos del 9N del 9 de noviembre del año pasado. Aquí por lo pronto el sindicato de taxistas también se suma al esfuerzo para evitar la violencia contra las mujeres. Leslie Gordillo.
En busca de fortalecer estrategias de prevención contra la violencia a mujeres, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de la Mujer y el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo para ofrecer servicios, atenciones y programas con los que cuenta, tales como atención y seguimiento jurídico, atención psicológica, cursos y talleres relacionados con el propósito del convenio, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Miroslava Reguera Martínez.
Como parte de los 16 días de activismo de esta campaña internacional para la no violencia en contra de las mujeres, que es Pinta tu Mundo de Naranja, son parte de las acciones que hemos estado realizando, y quiero agradecerle a la secretaria general adjunta Ruth Salazar por esta apertura que nos han dado aquí en sus instalaciones, pero sobre todo el trabajo que vamos a hacer con todo el gremio taxista en capacitarlos para el tema de sensibilización y prevención de la violencia en contra de las mujeres.
Se colocaron simbólicamente microperforados alusivos al tema de prevención Mujeres Libres Sin Violencia, esto en el parabrisas de los taxistas, para que estén circulando en un promedio de 300 taxis como parte de la campaña de concientización.
El día de hoy se pudiera llevar a cabo esta campaña de prevención de violencia en contra de las mujeres. Aquí los taxis que se encuentran en la parte de atrás, estamos pegando unos microperforados, que es como parte de sensibilización para toda la ciudadanía, para las mujeres que tomen el servicio de transporte, puedan ver que el Instituto de la Mujer está tomando acciones para la prevención de la violencia.
La firma estuvo a cargo de la Secretaria de Educación y Previsión Social, Neidy Contreras, y de Miroslava Reguera, directora del Instituto de la Mujer. Para Notifórmula AM, Leslie Gordillo. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Muy bien, pues ahí queda esta información. ¿Y qué le parece si ahora escuchamos a nuestra bióloga de cabecera con su siempre interesante comentario?
Diplomados y maestrías de la Universidad Anáhuac Cancún. Formamos líderes internacionales. Presenta la cápsula de ciencia y medio ambiente con la bióloga Patricia Santos.
Porque la vida es lo más importante, hoy hablaré de los maquets. Los maquets son unos escarabajos que, pintados de dorado o plateado, se les pega plástico que simulan piedras preciosas. Y atados permanentemente por una cadena a un broche que los fija, recorren las prendas de quien los porta como un adorno vivo, común entre los habitantes de Yucatán y los turistas que los compran. Se ofrece como amuleto para el amor y símbolo de longevidad. Se trata de un coleóptero llamado Zopherus chilensis. No presenta dimorfismo sexual, llega a medir 4 centímetros de largo y es de color cenizo. Tienen las alas reducidas o atrofiadas, por lo que su capacidad de vuelo es limitada. Esta práctica tradicional es polémica, ya que su extracción de la naturaleza ha disminuido notablemente las poblaciones. En testimonio de los mismos maquicheros, cada día hay que ir más lejos para capturarlos. Los secuestradores dedican hasta 8 horas para sustraer a los organismos de su hábitat, troncos putrefactos, zonas con hongos bajo las rocas o la hojarasca. Posteriormente los venden a un adornador. Parte del problema es que no hay autoridades ni instituciones que regulen esta práctica y uso comercial. Los maquets secuestrados ya no se reproducen, ya que es común que mueran a los pocos días. Otro motivo de polémica, sin duda, es que esta práctica ornamental sea de maltrato animal. Por lo menos, así lo definen organizaciones como PETA, Gente para el Trato Ético de los Animales, ya que no por tratarse de un insecto o un ser pequeño, no puedan sentir sufrimiento. ¿No sería fantástico que nuestras joyas y nuestros objetos ornamentales fueran las relaciones respetuosas y amorosas con el entorno y la vida que nos rodea? ¿Que tratásemos a los demás seres vivos como joyas? Otro mundo tendríamos. Patricia Santos González comentó para Radio Fórmula y les espera en nuestra siguiente cita.
Diplomados y maestrías de la Universidad Anáhuac Cancún. Formamos líderes internacionales. Presentó.
Es importante saber tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 193-0200 o mándanos un mensaje de texto sin costo al 9981-685567. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
¿A dónde con tanta prisa, vecina?
Están aquí en el Parque Los de Ahuacán, otorgando apoyos y facilidades. Y necesito ponerme al corriente con mi pago.
No sabía. Está muy bien. ¿Será que también puede reportar una fuga?
Sí, es para todo tipo de información. Ándale, vecina, vamos. Acompáñenme, hay que aprovechar.
Pues vamos, vecina.
Ahuacán sí, te escucha y te resuelve. Contamos con todas las medidas de higiene y sana distancia. El uso de cubrebocas es obligatorio.
Vivir cerca del mar es posible. Residencial Selva Escondida, una comunidad inmersa en la naturaleza y tranquilidad de Puerto Morelos, a solo 10 minutos de Cancún. Disfruta de más de 10 amenidades, alberca, casa club y mucho más. Aprovecha los descuentos de fin de año, casas y departamentos desde $1,350,000. Visita selvaescondida.mx y descubre el paraíso.
Continúan los días de regalos. De diciembre 10 al 12 en la Boutique Palacio Cancún, disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y obtén triples puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Radio Fórmula QR te invita a seguir recorriendo los más diversos y bellos estados de nuestro país. Esta semana, toma tus maletas y vamos a conocer
Tabasco Memorable.
Tabasco Memorable.
En tu destino, México a la vista. Una ventana turística para que los viajeros como tú conozcan todo lo que este gran país ofrece. Sigue las entrevistas en el programa Reformulando, los sábados a las 9 de la mañana, y todas nuestras cápsulas a través de las diversas plataformas digitales. Hashtag Tu Destino México. Solo por Radio Fórmula QR.
Abriendo la conversación.
Está al aire Notifórmula AM. AM. Notifórmula AM presenta El Mundo de los Deportes con Rodolfo Villicaña.
Muy buenos días a toda la audiencia de Noti Fórmula M. Señor Medina, menos caro que el día de ayer, pero ¿cómo amaneció hoy su boleto de entrada a la final?
¿Menos caro que ayer? ¿Por qué?
Pues yo pensé que iban a estar más caros, la verdad.
No, pues, no, fíjate que no. Mira, lo último que tengo de haber comprado un boleto para una final fue en el Estadio Azteca, la final de la América Cruz Azul. No sé si recuerda que haya
volteado. Pues algún cementero lo debe de
un Cruz Azul, que es donde Moy Muñoz metió el gol de la victoria, ¿te acuerdas? Bueno, el del empate.
Israel para que
fue gol de Moy Muñoz, no le quite menos, Ya luego los ardidos, pero bueno, aquella final y me costó 600 pesos. Esa es mi última. Y una antes compré boletos, yo no pagué boleto porque fui a narrar ese juego para Radio Fórmula, pero fue la final del Atlante contra Pumas aquí. Y para esa final, recuerdo muy bien que los boletos más caros del estadio costaban 1,200 pesos. 1,200, porque compré boletos para mi esposa, para mi hijo y para algunos amigos. 1,200 pesos, lo tengo claro.
Pues aquí ayer se volvió una locura.
Lo del Atlante, 14
años.
Y lo del América Cruz Azul en 2012, menos. ¿No? 9 años.
Pero ayer se hizo una locura en Jalisco, hasta balazos hubo.
Increíble.
Desafortunadamente, gente que pierde la razón, pierde el control. El boleto más barato, teniendo el pase rojinegro, cuesta 490 pesos. Tampoco es algo descabellado para una final del fútbol mexicano. El más caro, siendo un simple mortal que nunca fue al Jalisco, 5,000 pesos.
No, está carísimo. Para el fútbol mexicano es muy...
Para ir a ver al Atlas contra León si está no, descabellado, la verdad.
Para pero, cualquiera, no, sí se me hace...
Pero la verdad es que...
Pero me imagino que ese boleto es para un palco con servicio,
es el palco
comida
VIP,
y bebida.
Es un
debe,
VIP.
Debe incluir comida y bebida, estoy
ese
casi
ya
seguro.
Ya debe tener todo, 5,500 pesos.
Pero mira, si tienes
boleto
bronca,
más barato,
te juntas con tus cuates y rentas un palco ahí en el Monumental Estadio Jalisco para la gran final contra León. Son 6 tarjetas, o sea, 6 accesos.
6 accesos.
Tienes televisión con circuito cerrado, frigobar lleno de cervezas, botana, microondas, baño privado. 130,000 pesitos.
Para 6 personas. Sí. Ah, sí, suena lógico. Suena lógico. Suena lógico lo de los balazos, digo.
No, pero no, bueno. Eso nunca va a estar lógico, señor, nunca.
130,000 pesos para 6 personas, no.
Sí. Pero con comida y bebida. Bueno, botana, no, comida no, ¿verdad?
No, digo, no creo que cerveza. Me gasta tanto.
Cervezas y botana.
Bueno, Luis sí, en cerveza sí, pero en botana sí, no le llegamos. Pero bueno, ayer, desafortunadamente, volaron los boletos. Obviamente la reventa va a estar buenísima. Y fueron de 970 pesos a 5,000 los vendidos en cuanto a los rangos de precio. Pues ojalá y esté lleno el Jalisco para la vuelta, porque ya... de por sí, pues estamos esperando el arranque de esto, de esta final del fútbol mexicano, que va a ser jueves a las 9:00 p.m. en el Nou Camp, en León, que serían nuestras 10:00 p.m. Uh-huh. El próximo jueves, y el domingo 12 de diciembre a las 8:15, nuestras 9:15 p.m. en el Jalisco. Será la vuelta, ya es como se han definido los horarios y días para la final del fútbol mexicano. Buscando León, sumar un título más, y el Atlas, pues quitar esa sequía de 70 años.
Pues de hecho, el bicampeonato, ¿no?, de León.
No, porque, aunque no cuenta la del torneo pasado, Cruz Azul. Aunque no cuenta, ¿verdad? ¿A quién se acuerda de el torneo pasado? Ahorita usted me dio la razón. ¿Quién se acuerda
no, pero
del torneo pasado?
Ah, claro.
Solo
claro.
Cruz Azul.
Y antes León, ¿verdad?
Y antes León, exactamente. Sí, pero si nadie, sí. Nadie se acuerda del último
torneo. No, todo el mundo nos acordamos, ¿cómo no? Sí, aquí el tema es que ganarían seguidos Atlas y Cruz Azul, ¿no? No, el León sí ganó aquel torneo en el que hubo festejo con drones y toda la cosa, ¿se acuerda?
Así
ahí
es.
En medio de la pandemia y sin gente en la tribuna.
Así es. Pero bueno, tendremos que definir esta final del fútbol mexicano entre Atlas y León, entre jueves y domingo, ya con lo que hemos hablado de los sucesos desafortunados por la venta de boletos. También tenemos ya el calendario del Clausura 2022. Vamos a arrancar el 7 de enero la próxima temporada de la Liga MX. Ayer dieron a conocer las fechas. 7, 8 y 9 de enero arranca el Clausura 2022. La final se va a estar jugando el 29 de mayo.
Aquí el tema es que también ya salió el calendario para el próximo torneo, es decir, para el Clausura 2022. Y ese es el que tiene fechas raras.
Entonces es que ahí hubo un convenio por parte de los presidentes de los equipos de que vamos a apoyar al 100% a la selección, y pues no va a haber actividad en una fecha habitual. De repente vamos a ver partido en martes.
No, lo que pasa es que me refiero a que va a acabar el torneo en noviembre, porque como es mundial es en diciembre, entonces...
Ah, sí, el de apertura. Ajá,
el de apertura
va a acabar el 6 de noviembre.
El 6 de noviembre, ese es el torneo.
¿Arranca en julio?
Digo, porque...
Y terminamos en noviembre.
El que arranca en enero y acaba en... ¿cuándo? ¿Mayo?
Mayo.
Es lo normal, ¿no? Digamos. Pero se va a cortar el verano. Van a empezar antes. Cuando
vamos a tener un junio de vacaciones.
Así es.
Y el primero de julio, vámonos.
Así es, habitualmente empiezas en agosto. Finales de agosto empiezas el torneo. Ahora vamos a empezar a finales de julio. Uh-huh. Para acabar un mes antes.
A principios de julio.
A principios de julio.
1, 2 y 3 de julio arrancamos el apertura.
Terminas a principios de noviembre, ¿verdad?
Por 6 de noviembre.
A principios de noviembre se termina el campeonato. Es decir... hoy estaríamos ya a un mes de que terminara el torneo, imagínate, cuando apenas se va a jugar la final. Entonces se ajusta el calendario para darle paso al Mundial de Qatar.
Sí, y de hecho con eso lo que dijeron los dueños de los equipos es que a más tardar el 14 de noviembre liberan a todos los jugadores para que puedan ser llamados a selección.
Pues sí, pero ¿y qué van a decir los que juegan en Europa? Por favor, si son más de la mitad de los convocados.
Sí, no, sí, los van a prestar,
¿no? Sí, parece. Imagínate, en esos países no es como aquí. Aquí el tema es que en ese torneo lo terminas en noviembre y tantán, ya se terminó el torneo y arrancas hasta enero el próximo, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto con las ligas europeas, bueno, con las ligas de todo el mundo.
Las ligas del mundo, excepto Estados Unidos.
Excepto, sí, sí, bueno, exactamente. Es que están a mitad del torneo. Ellos tienen una liga de 38 fechas en las que en diciembre están a la mitad del torneo. Uh-huh. Ellos, Inglaterra, por ejemplo, no para el torneo.
No, ellos juegan tienen, hasta el primero de enero.
Continuo, juegan continuo. Entonces, y España descansa 15 días, ¿no? Entonces, pero siguen las ligas, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, imagínate, estas van a ser ligas muy sui generis para ellos porque van a tener que parar en noviembre, a finales de noviembre, y arrancar en enero otra vez, después un torneo con una pausa de mes y medio.
Exacto.
Es una locura.
Va a ser bastante amplia la pausa dentro del fútbol mexicano. Rápido, hoy tenemos Champions. Hoy solamente se definiría uno de los equipos o de los que ya están clasificados, que es el Inter y el Real Madrid. Falta nada más saber. El que gane va de primero. Así de sencillo. Así que hoy Real Madrid frente al Inter.
Es el
duelo entre ellos, que es lo mismo, y ahí se van a diferenciar goles.
No, pero el Real Madrid está ahorita adelante en el grupo, ¿no?
En el grupo.
¿No tiene un punto más el Madrid?
Ah, no, tienes dos. Tiene dos. Si empata, pues ya.
El Real se, ¿no? Entonces, el empate es para el Madrid. Si el Inter tendría
que ganar.
El Inter
tiene que ganar para pasar como primero de grupo. Así que hoy a las 3 de la tarde. Real Madrid contra el Inter, Atlético de Madrid contra el Porto.
También se la juega ayer Atlético de Madrid, está con la espalda contra la pared.
Exacto, está ahí queriendo pasar de.
Tiene que ganar al Porto y en el otro partido tiene que esperar resultados, si no me equivoco.
Así es, el Porto está de segundo y el Milan con 4 puntos en tercero.
O sea que si tienen que ganar y esperar que el Milan pierda, ¿no? ¿Es así?
Uh-huh.
O sea, ahí sí el Atlético sí se la juega y el Milan juega contra Liverpool, ¿no?
Sí.
Que o sí es muy probable o es muy posible que pudiera llegar a perder si el Liverpool sale con todo, porque el Liverpool ya está más calificado que nada, ¿no?
Y también es duelo a las 3 de la tarde.
Pues yo creo que ahí radica, hoy pues esos tres duelos son importantes porque habrá un equipo que por necesidad salga a ganar, ¿no? El Inter, el Atlético de Madrid y
el Milan.
Y el Milan, así que esos tres duelos son los importantes. A ver si a Alonso les cae la plataforma HBO
favor,
Max.
Por favor, no, porque uno sí va a estar pendiente ahí de por lo menos la tableta, la compu y la tele del mismo
canal. ¿En serio los tres partidos? Pues,
y eso porque no voy a poner el teléfono. Eso porque no vamos a saturar el wifi.
No, yo sí escojo uno y estoy pendiente de los otros.
Pues rápido los partidos. París contra Brujas, Leipzig-Manchester City, 12:45 del día.
Ese grupo está definido.
A las 3 de la tarde, Milan-Liverpool, Ajax-Sporting, Borussia-Besiktas, Porto Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Internacional y el Shakhtar frente al Sheriff.
Esos dos no tienen nada que hacer. Pues son los, pues ya, que, los que dijimos.
Ya
son los
el importantes. Sheriff lo que puede decir es que va a la Europa League el próximo año con lo que hizo de haberle ganado al Real Madrid.
Pues sí.
Es todo lo que puede decir el Sheriff.
¿Va a ir a la Europa League?
Ya, con los 6 puntos le toca repesca de Europa League.
Ándale, pues. Muy bien. Perfecto, señor, pues ahí queda. ¿Y el fútbol americano ayer en la noche?
Y ayer cerramos lo que fue la semana 13 de la NFL, victoria de los Patriotas 14-10 sobre los Bills de Buffalo.
Oye, el mejor equipo de la americana, Patriots, ¿quién lo iba a decir?
9 ganados, 4 perdidos.
Que llevan 6 victorias seguidas, ¿no?
6 victorias.
Increíble, increíble. Nadie hubiera apostado nada por los Patriotas este año. Ahí para los que decían que Bill Belichick no era el bueno, sino que era...
Que era
Brady, ¿no? Que Brady era el que lo rescataba. ¿Qué manera de ganar? ¿Sabes cuántos pases tiró ayer Nueva Inglaterra? ¿Cuánto se te haría una cantidad mínima de pases lanzados por el quarterback en un partido?
Por lo menos 40.
¿40? No, pues te fuiste muy alto. ¿Sabes cuánto lanzó? Tres. Tres pases. No. En todo el partido.
¿Todo lo demás?
Increíble. Sí, por tierra, estrategia, había mucho viento y frío, estaba muy difícil lanzar. Dijo, riesgo mínimo. Y se fue. Tres pases le lanzó en todo el partido el quarterback de la Inglaterra. Tres pases. Y ganaron. La última ofensiva de Buffalo terminó en la zona de anotación, pero el defensa le tumbó el pase.
Le tumbó el pase al final.
Y se discute que había interferencia en ese juego. Muy buen partido. Gracias, señor.
Vamos con el señor Casas, que ahora ¿dónde vamos a ir de paseo? ¿Tabasco?
Dice por ahí un consejo que va prendido en el viento. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco que aquí te espera el sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena.
Báilele, báilele, señor Casas, ¿cómo está?
¿Qué tal, señor Medina? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. Y bueno, efectivamente, seguimos en nuestro recorrido a través de Tu Destino México a la Vista. Ahora platicando de Tabasco, y es que, fíjense, hoy les voy a platicar del pueblo mágico de Tapijulapa en Tabasco, un lugar de cultura zoque donde nos envuelve con su historia, tradiciones que son dignos de vivir en experiencias memorables fusionadas con su imponente y majestuosa naturaleza reflejada en las cascadas cristalinas de Villaluz, con aguas verdes sulfurosas que te revitalizarán, creando en ti un equilibrio espiritual ideal para los que les gusta el wellness. Y bueno, pues para los más aventados hay un puente colgante que te dirigirá a una tirolesa de 180 metros de longitud, donde tendrás la mejor vista de la imponente cascada de Villaluz con 70 metros de altura. Así que, pues la verdad es un lugar que vale la pena conocer, y si no lo conocen, miren, vaya a nuestro canal de Instagram para que sean testigos de esta majestuosidad exuberante natural del estado de Tabasco. Recuerda, Tu Destino México, solo por Radio Fórmula QR, abriendo la conversación. Vayan al Instagram, ahí está estas cascadas, estas imágenes. La verdad es un lugar muy bonito, señor Medina.
Pues fíjate, yo tampoco conozco esa zona. Sí, Tabasco conozco un poquito, pero sobre todo la capital, Villahermosa. Pero ahora que estás mencionando esto, pues la verdad vale la pena. Además, pues no está muy lejos de Quintana Roo, hasta para irte en carro, ¿no? Aunque creo que ya hay un vuelo directo a Villahermosa desde aquí. Pero en carro no son tantas horas. Además, si vas carretereando o puebleando, como dicen los mexicanos, pues te puedes quedar primero en Valladolid, luego en Mérida, luego en Campeche, llegar a Villahermosa. Puedes hacer un viaje muy bonito en lugares fantásticos. O de una tirada llegas a Campeche, ¿no? Y haces Campeche, claro. Villahermosa. La verdad creo que vale la pena. Ya hemos hablado de Campeche, ahora hablamos de Tabasco. Y tiene tantos lugares tan bonitos como este que usted está mencionando.
Así es, los invitamos a que entren ahí al Instagram, ahí estamos viendo la imagen para que la puedan apreciar.
Perfecto, pues ahí la vamos a checar en este momento, pero nos quedamos con la descripción, vale muchísimo la pena. La verdad es que le está echando ganas Tabasco en el tema turístico, están preparándose, están impulsando varios sitios y pues estas cascadas, la verdad sí valen muchísimo la pena. Y además dice usted que atraviesan por una tirolesa, ¿no?
Sí, hay tirolesas de 180 metros de longitud a más o menos unos 70 metros de altura.
Muy bien. Pues muy exuberante Tabasco, una selva tropical fantástica que vale la pena explorar y desde luego disfrutar de sus bellos paisajes. Gracias, señor.
¿Algo Gracias, más, y mire, ya para terminar nada más le platico, hoy es Día Internacional de la Aviación Civil.
Así que, pero está bien.
Y fíjese que un día como hoy, pero de 1935, nace el cantante y compositor Armando Manzanero. Hoy lo recordamos.
Bueno, uno de los mejores compositores de México en la historia. La verdad, el gran maestro Armando Manzanero, tuve la oportunidad de platicar con él un par de veces. Y pues, un tipazo, ¿no? La verdad es que es un histórico de nuestro país. Tiene muchas de sus canciones, podría yo ponerlas entre las que más me gustan, ¿eh?
Sí. Y además ha sido interpretado por una gran cantidad de cantantes alrededor del mundo.
Imagínate. ¿Sabe que tiene una característica este compositor, Armando Manzanero? O bueno, tenía, ¿verdad? Todas las canciones, el nombre de las canciones es con la estrofa, la palabra con la que empieza. Por ejemplo, Adoro, ¿no? Empieza Adoro, la forma que... Ajá. Pues sígale con la que me diga. Todas empiezan como se llama. Esta tarde vi llover.
Pues no se complicaba, ¿no?
Pues digamos, creo que por ahí alguien me dijo que las primeras dos o tres que compuso no llevan esa característica, pero que muy, muy joven, o sea, ya las siguientes ya fue su característica habitual. No, pues su firma, ¿no? Su sello. Uh-huh. No me parece mal. Pero la que pongas, no, la verdad no. Es que esa de Ador, pues es una de las que más me gusta. Y una.
Contigo aprendí, igual empieza.
Así es.
La que esta me tarde vi llover también.
Así es. La que me diga.
Voy a apagar la luz.
Pues vaya a apagarla, más que apagarla.
No, ya eso digo, voy a apagar la luz porque si no me la cortan.
Porque no se la cortan, ¿eh? Muy bien. Pues un recuerdo para don Armando Manzanero. Qué clase de compositor. Y digo, hasta con composiciones más recientes, ¿no? Por ejemplo, No sé tú, que se la dio a Luis Miguel y que también se fue a lugares estratosféricos. Fue tan el éxito de No sé tú con Luis Miguel que no conozco otro cantante que la haya grabado. Digo, a lo mejor sí, digo, nomás dije no conozco, no sé si otro la haya grabado. Pero como que grabar el No sé tú, Armando Manzanero interpretada por Luis Miguel, pues le van a tener que pasar algunos años para que alguien la agarre, ¿no? Qué bonita canción también la de No sé tú. ¿Y cómo empieza? No sé tú.
Y además si la llegas a oír con otro cantante, irremediablemente vas a tener que compararla con la de Luis Miguel.
Exacto, porque sí, eso me refiero, todo, ¿no? ¿Cómo te comparas? ¿Cómo te atreverías a grabar algo para compararte con Luis Miguel?
Como en el karaoke, cuando ya pasa, el que canta bien pasa al principio y ya los demás no pasan.
Sí, en el karaoke, ¿verdad? Te refieres, bueno, ya después de dos tequilas se te olvida lo que hizo el otro y ya, fluye. Muy bien, señor. Gracias.
Gracias, buenos días.
Buen día. Señor Vicaña.
Buen día.
Sigue viendo títulos de Montanero.
Sí, fíjese, ¿verdad? La que estoy viendo no empieza con la nombre de la canción, nada personal.
Es que
no, la canta con...
Pero no se llama nada personal la canción. Se llama Entre tú y yo.
¿Seguro?
Sí.
Pues mira, aquí me apareció en internet como nada personal.
Entre tú y yo.
Y empieza.
No hay nada personal. Así empieza, ¿no? Entre tú y yo.
Sí, exacto.
Y según yo, así se llama. Pero sí, había excepciones, ¿eh? Había la excepción de la regla. Según me habían platicado, eran las primeras que había hecho. Pero igual, y por ahí tuvo otra excepción.
Por ahí alguna debe caer, pero bueno.
Lo que pasa es que... ¿Cómo se llamaba la telenovela que Nada Personal hizo esa canción para una telenovela? ¿Cuál era Nada Personal? La que ahora están repitiendo en
la Televisa, ¿verdad? La que rompió...
La de Jalí Caragón, ¿verdad?
De este
sí, la de Jalí Caragón y
Aritech.
Aritech,
¿no? No, esa era...
esa Mirada de Mujer.
Entonces, ¿y quién salía en Nada Personal? Ya andamos de telenovela.
A ver, esta chica, no, sí, nada personal, debe ser esta en donde esta chica que había sido exitosa en Televisa se fue a Azteca y luego a la mitad de la novela se fue, ¿no? Y que ahora es hippie.
Ana Colchero.
Esa, sí, ¿no? Es la de Ana Colchero. Sí. A ver, chéquele.
Nada personal.
Usted que le teclea rápido.
Aquí andamos.
A ver.
Ándale, Pedrito.
Ah, ya no está fallando Pedrito Sola.
Digo, ¿qué pasó? Ya no les voy a buscar nada.
Dice que él no le pone mayonesa a sus sándwiches. Bueno, gracias, señores. Ahí pónganse a estudiar de telenovelas, por favor. Que les vaya bien.
Gracias, buenos días.
8:16, vamos a mensajes.
Es importante saber tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 193-0200 o mándanos un mensaje de texto sin costo al 9981-685567. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
La Plataforma Nacional de Transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
Con esta actualización podrá recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por Telinay 800-835-4324 a los tres niveles de gobierno.
Explora el CISAI 2.0 en www.plataformadetransparencia.org.mx.
Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
El derecho a saber es tuyo. Ejércelo.
El INAI es de todas y todos.
Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones.
Simplificar el pago de impuestos.
Fortalecer la equidad y la justicia.
Y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año.
Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022
sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Confirmado el dato que di, nada personal era la de Ana Colchero y estaba producida por Epigmanio Ibarra y bueno, Ana Colchero, Rogelio Guerra, Lupita Ferrer, Demián Bichir, José Ángel Llamas, así que sí, ahí estuvo ese tema. Y Ana Colchero se fue, repito, a mitad de la novela pidiendo que le renegociaran su contrato, quería ganar más dinero, estaba empoderada y tomó su lugar una chica que se llama Cristian Gout. Ese es el recuerdo. En 1996 pasó este tema de nada personal. En fin, bueno, pues ahí queda. Vámonos con noticias. Al resumen, perfecto. 8:19, 8:20 ya. Vamos con el resumen de noticias. Adelante, Leslie.
Autoridades de salud pretenden aplicar esta semana 22.442 vacunas COVID-19 a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad de los municipios de Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel. Ayer, por cierto, inició en Quintana Roo la aplicación de la primera dosis a adolescentes de entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades. Durante el desarrollo de obras del Tren Maya, los trabajadores de la obra y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un espacio prehispánico sacro en el que se ubicaron dos altares, un monolito con la forma de un caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca. El descubrimiento ocurrió en el tramo 2 en Pocpoc, Campeche. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre la represión policial contra una protesta feminista el 9 de noviembre de 2020. En cumplimiento de la misma, autoridades del municipio de Benito Juárez develaron ayer en la Plaza de la Reforma un monumento en memoria de las víctimas directas e indirectas del 9N. El presidente de la Canaco Servitur, Rafael Ortega Ramírez, reportó el cierre de alrededor de 300 pymes en lo que va del año. Estos números son menores respecto a los dos años anteriores, los cuales fueron superiores a los más de 400 establecimientos que bajaron sus cortinas. De acuerdo con la Gaceta Ecológica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó poner a disposición del público la manifestación de impacto ambiental, con lo cual inició el proceso de consulta pública para el análisis de viabilidad de un cementerio submarino que se pretende hacer en Puerto Juárez. En información nacional, la Cámara de Diputados acordó que el debate sobre la reforma eléctrica en el formato de Parlamento abierto arrancará el lunes 17 de enero y tendrá una duración de por lo menos un mes, sujeto a extenderse el tiempo que sea necesario. Los coordinadores parlamentarios acordaron una lista temática para la discusión con sectores académicos, empresariales y sociales. La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para terminar con las corridas de toros, por lo que ahora pasará al Pleno para su discusión. Se planea interponer una multa equivalente a 55.000 veces la unidad de medida y actualización, 4.929.100 pesos actuales, a quien no acate esta medida. En información internacional, en pleno aumento de casos, las autoridades sanitarias griegas autorizaron la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años a partir del 15 de diciembre. Las dosis de los niños serán más pequeñas que las de los adultos, explicó el responsable.
Ponte en contacto con nosotros vía Twitter en arroba RFQR. En Facebook, búscanos como Radio Fórmula QR o mándanos un email a notifórmulaam@radioformulaqr.com. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés.
El mundo está viviendo una verdadera evolución energética, pero aquí en México Morena quiere tener el control de todo. Ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía.
Seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo.
Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena.
Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos.
Defendemos un México con energías limpias, renovables y menos costosas. En Acción Nacional
estamos unidos por un México, México mejor.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a 29.80 el kilo o la naranja a 8.80 el kilo. Sí, aguacate a 29.80 el kilo o naranja a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Enciende la Navidad con nuestras promociones. Calentador de depósito Optimus de 38 litros, solo 2,199 pesos. Calidad que dura en... ¡Pollito!
View Towers Cancún. Las mejores vistas de Cancún, la laguna y la zona hotelera. En un desarrollo único, rodeado de naturaleza y más de 20 amenidades premium. Departamentos de una, dos y tres recámaras totalmente equipados. Visita nuestro showroom en Avenida Colosio frente a Residencial Campestre. O llama al 9981-082491 y en viewtowerscancun.com.
Continúan los días de regalos. De diciembre 10 al 12 en la Boutique Palacio Cancún, disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y obtén triples puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Tu regalo. Invierte en la zona de mayor desarrollo y plusvalía a unos metros de Avenida Guayacán y obtén el mejor rendimiento en pocos meses. Eficiencia y confort en un estilo de vida moderno. Precios desde 1,645,000 pesos. Visita nuestro showroom en Pabellón Morampá. Llama hoy 998-481-1531. Comercializado por Coldwell Banco.
En Quintana Roo, juntos obtenemos resultados.
La pandemia nos sacudió, pero no nos derrotó.
Llegamos a tener 0% de ocupación hotelera.
Y tan solo 18 vuelos diarios.
Pasamos momentos de mucha angustia.
Y preocupación.
Hoy nuestra ocupación es ya de 50% y tenemos más de 400 vuelos diarios.
Para que la reactivación económica sea firme y duradera,
necesitamos ser responsables con los hábitos de higiene y salud.
Porque la pandemia continúa.
En Quintana Roo, juntos saldremos adelante.
Está al aire Notifórmula AM. AM. Un dato interesante.
Una goma de mascar experimental que contiene una proteína que atrapa las partículas de la COVID-19 podría limitar la cantidad de virus en la saliva y ayudar a frenar la transmisión cuando las personas infectadas están hablando, respirando o tosiendo. Como resultado del experimento, la carga viral en las muestras de saliva se redujo en más del 95%, informó el equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania en la revista Molecular Therapy.
Un dato interesante.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8:28. Gracias por continuar con nosotros aquí en Notifórmula. Y bueno, le recuerdo que las entrevistas como la que tenemos a continuación las puede ver usted en vivo a través de Facebook Live, así que si está en casa o oficina, en el Facebook lo puede ver, sino un poquito más al rato también, para que conozca a, si es que no lo conoce, a don Edgar Ordóñez, que hoy nos acompaña aquí, que además pues viene hoy como representante de la mayoría de nosotros, los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, porque acaba de tomar protesta al frente del Observatorio Ciudadano de Cancún.
De Cancún.
Y desde luego, bueno, pues yo, antes que nada, bienvenido, Edgar, hacía un...
Gracias, Arturo.
...que no nos veíamos, aunque ya nos habíamos saludado...
Sí, claro.
...en algunos momentos durante la pandemia.
Pero, a ver, platícanos, por favor, ¿qué es esto del Observatorio Ciudadano? ¿A qué están abocados? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su función?
Sí, te agradezco mucho, Arturo, la invitación a participar aquí en una entrevista en Radio Fórmula. Felicidades por su aniversario que pasó hace unos días. En realidad, el Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún, como su nombre lo indica, observa el acontecer a través de los ciudadanos. Los ciudadanos, que somos la mayoría de la población, que somos todos, tenemos muchas visiones y muchos intereses, necesidades que planteamos todos los días por la ciudad. Entonces, el observatorio nace para ser una voz ciudadana ante los retos y los problemas que vive la ciudad. Nos interesa la ciudad en su conjunto. El observatorio es un grupo ciudadano, plural, incluyente, democrático, que tiene como fin observar que los gobiernos cumplan. Que los gobiernos cumplan y que haya rendición de cuentas. La transparencia es muy importante, pero también nos interesa mucho que la ciudad se sostenga y se mantenga en condiciones estables de armonía familiar, de identidad, de cultura, de crecimiento económico, de crecimiento social. Y muchas de las cosas que nos orillaron a participar es de que el crecimiento económico del boom turístico no se refleja, Arturo, en el bolsillo de muchos cancunenses. Ese gran reto es cómo una ciudad que crece a pasos agigantados pueda devolverle a la gente que vive aquí mejores condiciones de vida.
Pero ahí está el reto desde siempre, ¿no?
Desde siempre.
Crece demasiado rápido y no hay dinero que alcance, sobre todo por lo poco que regresa la federación, que es a donde se va la mayoría de lo recaudado, ¿no?
Sí, es cierto, el presupuesto no alcanza, yo lo conozco, he vivido de cerca el tema municipal, y sin embargo ahí es donde la visión, el talento, la vocación de servicio de los servidores públicos debe ayudar a que la ciudad crezca.
Oye, ¿qué atribuciones tiene el Observatorio Ciudadano? Es decir, ¿cómo? ¿Para que no pase de buena voluntad?
Sí, efectivamente, Arturo, mucho se ha criticado en el pasado reciente y ahora, ¿qué papel juegan las organizaciones ciudadanas? Las organizaciones que se crean por particulares. Pues es una forma de expresar también el sentir de la población, las demandas de la población. Se ha dicho que puede ser comparsa, que puede estar apoyando a algún partido. En este caso somos apartidistas, es plural, es incluyente. Y la idea es una voz ciudadana como de muchas organizaciones sociales y que hacen mucho por la gente.
Oye, pero ustedes funcionarán en medida de la apertura que pueda llegar a tener un gobierno o no. Es decir, si un gobierno municipal no les abre los libros o no les abre las puertas de su administración, ustedes están un poquito amarrados y atados, ¿no?
Sí, para ello hicimos una propuesta ciudadana que hemos planteado. Nosotros queremos que el gobierno le vaya bien, pero que rinda cuentas. Queremos que haya resultados. Y para ello estamos haciendo 4 planteamientos, Arturo. Uno es visitas domiciliarias, caminar la ciudad. 2, encuentros ciudadanos con organismos de la sociedad civil, del gobierno o de la iniciativa privada o sectores educativos. 3, el tema de las redes sociales, que es muy importante. Cómo captar el clamor de la gente. Y 4, a través de una cercanía plena en el campo de la agenda ciudadana. Hicimos un grupo de 18 personas y cada una de las personas que está con nosotros se va a abocar a un tema específico. Desarrollo sustentable, crecimiento con justicia, paz, armonía social. Hay problemas en la ciudad. Tenemos que incidir. Tenemos que participar, estar de cerca, alzar la voz, reclamar, pero también ser proactivos y propositivos.
Correcto. Pero, insisto, dependen de la apertura de los gobiernos, ¿no? Sí. Este gobierno lo recibió, vi que estuvo ahí la presidenta municipal para la toma de protesta.
Sí.
¿Lo ha recibido bien el gobierno municipal actual?
Yo creo que es muy importante lo que señalas. Ha habido una apertura La presidenta municipal nos ha dado, nos dio apertura, y eso es un signo de los tiempos democráticos, lo apreciamos mucho, y creo que es un buen inicio para la actividad que vamos a llevar a cabo, porque queremos estar de cerca, conocer los resultados, evaluarlos y proponer medidas y soluciones para incidir en las decisiones políticas. Creo que el gobierno, y se lo comenté a la presidenta, que ella ha trabajado en el sentido de que lograr la reelección pues es un trabajo que se nota, y todos respetamos en el campo de su actividad, su tarea, pero vamos a estar pendientes de orientar y definir propuestas para que la ciudad le vaya mejor.
Correcto. Tú decías, es un, vamos, una cuestión democrática que el gobierno acepte este tipo de grupos y de observadores, pero sí. Pues a nivel federal, ¿no?, estamos viviendo exactamente lo contrario, ¿no? La descalificación de los grupos que observan y vigilan, el ocultamiento de datos y etcétera, ¿no? Hoy estamos viviendo eso, y acá se está buscando otra cosa, ¿no? Exactamente lo contrario.
Es que debemos participar. Yo lo comentaba en esa reunión, y uno puede dedicarse a su actividad y no participar en la vida pública, Arturo. Pero vivimos acá hace muchos años. Y debemos estar interesados en las cosas de la ciudad. Y cuando un gobierno señala lo que tú comentas de que por qué participan las asociaciones civiles y cuál es su fin, y algunas veces no hay una legitimidad o se puede poner en duda, yo creo que es cuando debemos trabajar más. Cuando debemos participar y decir que los ciudadanos somos gente responsable, que queremos que las cosas mejoren en el país. Y no estamos de acuerdo que se les cuestione su legitimidad cuando hay tareas muy padres que hace la ciudadanía en foros, en eventos ciudadanos benéficos, como el apoyo a las madres necesitadas, las madres con embarazo, a las familias que no tienen recursos, a la gente del labio leporino, a la gente que no tiene educación, y hay instituciones privadas que les apoyan. Está la Cruz Roja, por ejemplo, uh-huh, que es signo de la solidaridad humana. Entonces sí creo que hay muchísimas organizaciones de la ciudad civil que debemos apoyar y que debemos seguir fortaleciendo, no obstante el gobierno que sea.
¿Y cómo van a rendir cuentas o informes a la ciudadanía de su trabajo, de sus logros, de sus alcances? ¿Van a estar comunicando permanentemente?
Tenemos la idea de reunirnos con los medios, de acudir a entrevistas, de salir en medios impresos, periódicos, dar a conocer nuestros objetivos, nuestras demandas, nuestras propuestas, y sobre todo el diálogo, Arturo. Acercarnos a la autoridad y a través del diálogo pedir información para analizar, para evaluar y para proponer. Creo que somos una organización ciudadana seria. Son 18 personas, de las cuales 14 son mujeres, y la idea es de que tengamos una agenda ciudadana de todos los temas y podamos participar en la ciudad.
Muy bien. Edgar, pues vamos a estar pendientes de lo que vayan logrando, de lo que vayan obteniendo como resultado de su trabajo, de sus investigaciones, de su acercamiento con la autoridad, y por supuesto, pues siempre abierto los micrófonos de Radio Fórmula para lo que tengan que decir.
Te lo aprecio mucho, y muchas gracias a la ciudadanía por escucharnos, en este caso, en esta entrevista, y sí vamos a ponerle muchas ganas, no vamos a fallar, queremos hacer las cosas bien, y seguimos adelante con caminar la ciudad.
Pues hay que estar pendientes del Observatorio Ciudadano de Cancún. La verdad es que pues es una buena intención de un grupo de ciudadanos, y ojalá que sus objetivos se puedan llegar a cumplir y que todo sea en beneficio de nuestra ciudad. Muchas gracias, Edgar Ordóñez, que te vaya muy bien.
Gracias, doctor.
Suerte. Vamos a mensajes, son en este momento a las 8 de la mañana con 38 minutos. Regresamos en un momento.
Es importante saber tus puntos de vista. Ponte en contacto con nosotros al 193-0200 o mándanos un mensaje de texto sin costo al 9981-685567. Notifórmula AM, el encuentro real con la noticia.
¿Ya viste la estrella que brilla en el corazón de Cancún?
¡Sí! ¡Es Plaza Hollywood!
Brilla porque ahí puedo hacer ejercicio, trámites y tiene la más amplia cobertura bancaria.
¡Brilla con nosotros! En Plaza Hollywood tenemos un espacio para ti. Llámanos al 998-887-4511. Plaza Hollywood, donde la primera estrella eres tú. ¡Eres tú!
Continúan los días de regalos. De diciembre 10 al 12 en la Boutique Palacio Cancún, disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y obtén triples puntos por tus compras solo con tu tarjeta Palacio. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Está al aire Notifórmula AM. AM.
Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 40 minutos y tenemos más noticias aquí en Notifórmula. La Secretaría de Turismo de... vamos a las 5, sí, ya estaba yo brincando aquí. Y esta es importante, tiene que ver con la pregunta que hicimos el día de hoy. Dos ciudadanos se registraron ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECRO, para buscar la candidatura a gobernador de Quintana Roo por la vía independiente. Aurora Montiel.
Dos fueron los ciudadanos que se interesaron en contender por la candidatura a gobernador de Quintana Roo por la vía independiente, mientras que por diputaciones de mayoría relativa fueron 11. El 8 del presente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo se pronunciará respecto a quienes estarán en condiciones de iniciar la búsqueda del respaldo ciudadano. El viernes pasado concluyó el plazo para la solicitud de registro como aspirantes a candidatos independientes. José Francisco Ayala Castro y Eric Daniel Estrella Matos solicitaron el registro como aspirantes a la candidatura a gobernador. Para las diputaciones hicieron lo propio Landy Margarita Angulo López, quien aspira al Distrito 1, León Humberto Hernández Ochoa por el Distrito 02, Tomás Vázquez Meseta al 03, Oscar Antonio Solís Soberanis en el 04, mientras que Edgar Efraín Garza Baños al 05. Cristóbal Castillo Novelo aspira a ser candidato independiente por el Distrito 06, Carlos Alfredo Huit Koch al 07 y el 13 es pretendido por Eduardo Balán Cupul. Para el Distrito 14 hubo dos solicitudes, Manuel Salvador Pérez Alavés y Elías Rueda López, mientras que en el 15 Martín García Versunza. De ser validados como precandidatos el próximo miércoles, los aspirantes a la gobernatura tendrán del 7 de enero al 10 de febrero para la recolección de respaldos ciudadanos. Requerirán de al menos 19.562 firmas. Los interesados en diputaciones de mayoría relativa del 12 de enero al 10 de febrero. El requisito de firmas varía en función de la población del distrito que aspiran representar. Para Notifórmula desde Chetumal, Aurora Montiel. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Bueno, pues ahí queda. Yo la verdad es que estaría reflexionando sobre la importancia de que hubiera un candidato independiente. Me parece que pudiera ser saludable para la propia elección, y además luego de ahí surgen personajes que pueden prosperar en la vida política del estado, independientemente de que ganen o no la gubernatura o las diputaciones en su caso. Es una cuestión muy complicada. La verdad es que la ley sí te pone una situación muy, muy complicada para poder hacer campaña, para poder prosperar en esta intención. Está muy, muy difícil. O sea, sí existe la posibilidad, pero te la ponen tan complicada que casi parece imposible que alguien pueda obtener votos y éxito por esta vía, ¿no? Pero bueno, ahí está la opción. Felicito a quienes entusiastamente participan y bueno, pues vamos a ver si pueden recolectar las firmas y luego ser candidatos. Continuando con más noticias, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo van a impulsar un programa de desarrollo turístico en Tulum para detonar la estación del Tren Maya. ¿De qué se trata, Estefanía Maras?
La Secretaría del Turismo del Estado, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, y autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez firmaron un convenio para el trabajo a futuro del Tren Maya, esto mediante el Programa de Desarrollo Turístico de la Zona de Influencia de la Estación del Tren Maya en Tulum, procurando un proceso abierto y participativo y buscando acciones coordinadas para un turismo más justo, responsable y sustentable. Andrés Aguilar Becerril, encargado de despacho de turismo, mencionó que con ello buscan impulsar un desarrollo en el que además se toquen temas de la segregación social, marginación, vulnerabilidad al cambio climático, por mencionar algunos.
¿Por qué la existencia de este programa de desarrollo turístico? Primero comentarlo, y como bien dijo el secretario, esto no se puede hacer desde un escritorio, se tiene que hacer en campo y se tiene que hacer además bajo un estricto proceso de gobernanza democrática. Las decisiones ya no pueden ocurrir de manera unilateral.
Durante la presentación se informó que por el Tren Maya y esta estación que estaría en Tulum, se esperan cerca de 200,000 turistas más a los que ahora llegan, al contar ya con el beneficio de este tren, que es una de las obras más importantes para la administración federal.
La gran paradoja del turismo es que lo que vendemos es naturaleza y es lo que principalmente se está viendo afectado. Ese instrumento hace ese diagnóstico de esta situación y genera mecanismos, estrategias, líneas de acción que nos van a permitir hacer frente a esta situación.
Una vez conformado este programa, el trabajo será la integración de las líneas de acción a seguir para poder beneficiar además a la comunidad. Para Notifórmula AM, Estefan Almaraz, y recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Bueno, pues ahí tiene usted este asunto allá en Tulum. Pues sí, necesita Tulum un impulso importante para que se consolide como ciudad, ¿no? Es todavía una ciudad que está en ciernes, que no tiene una infraestructura adecuada, está creciendo mucho, hay muchas zonas de invasión, está complicado y pues sí, necesita mucha inversión y mucha ayuda para que pues no crezca tan desordenado como han crecido otras ciudades por la velocidad de crecimiento. Y ahora que pues viene el aeropuerto y que viene el Tren Maya y demás, pues imagínese un boom de crecimiento ahí, y con el desorden que hay, necesita de verdad no solamente un tema de turismo, sino ahí de desarrollo urbano, pero con la mano firme y bien organizado. Está complicado, Tulum. Por otro lado, le platico que ejidatarios aclaran que el proceso legal del ejido en Tulum sigue en pausa y han buscado apoyo de instituciones correspondientes. Ahí ya, si hablamos de líos en Tulum, pues agréguele el ejido. Leslie Gordillo.
El proceso legal del ejido Pino Suárez en Tulum continúa detenido, debido a que los magistrados de los colegiados primero y tercero del 27 circuito en Cancún no han admitido los amparos. De acuerdo con el expediente, que incluye pruebas presentadas por ejidatarios de José María Pino Suárez en Tulum, ya se encuentra en manos del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los consejeros Sergio Molina, Eva Verónica, Bernardo Batis, Alejandro Sergio González y Jorge Antonio Cruz Ramos, así como Loreta Ortiz, desde el 26 de noviembre. Aseguraron que las pruebas acreditan el fraude que dos empresas pretenden hacer en contra de su núcleo agrario. Sin embargo, algunos magistrados no han admitido los amparos directos promovidos. Los firmantes señalaron que no existe pretexto para solapar la conducta de los citados magistrados de los tribunales colegiados de circuito primero y tercero en Cancún, por lo que los citados consejeros deben de cumplir con la obligación que les impone el segundo párrafo del artículo 94 constitucional, que establece que la vigilancia y disciplina del Poder Judicial estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a excepción de la Suprema Corte, por lo que ya es tiempo de que vayan haciendo uso de esa fracción. Para Notifórmula AM, Leslie Gordillo, y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Bueno, pues eso en Tulum. Es un caso a seguir, Tulum, El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Marci Bezalel Pacheco, también dio su opinión sobre el tema Fonatur, ¿no? Por cierto, hoy hasta en primera plana viene el tema del delegado de Fonatur aquí. Dice Reforma, tumba renta de villas a delegado de Fonatur y habla de que tras revelarse que rentaba una villa propiedad de gobierno federal, Raúl Bermúdez fue separado de su cargo como delegado de Fonatur en Quintana Roo. Dice Reforma, reveló el pasado 29 de noviembre que el delegado era investigado por alquilar para su beneficio a través de plataformas como Airbnb y Booking una villa construida con fondos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón. Ayer Fonatur, dice, reveló que fue retirado del cargo para ser investigado por esas operaciones. Así que bueno, hasta en primera plana aparece este hecho. Y bueno, pues la Canirac no es ajeno a este tema y dice que están en la mejor disposición de iniciar trabajos con el nuevo encargado de Fonatur en Cancún.
Tras la renuncia de Raúl Bermúdez a la representación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, el chef Marci Bezalel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, declaró que su meta ahora será coordinarse con el nuevo encargado.
Nosotros siempre estuvimos en consejos con Fonatur, tanto con Jiménez Pons como con Raúl, que era el que estaba aquí, y pues la verdad nosotros estamos pues a la orden en lo que se ofrezca para seguir creciendo como turismo gastronómico. Estaremos obviamente checando las bases del nuevo personaje que van a poner.
Aseguró que seguirán apoyando la participación de los restauranteros en conjunto con Fonatur, emprendiendo nuevos proyectos y buscando la unidad como lo han hecho hasta ahora con los diferentes gobiernos estatal, municipal y sobre todo la parte de Fonatur a nivel federal. Y ahora que ya están en consejos con lo del Tren Maya, seguirán trabajando para crecer como turismo sostenible. Para Notifórmula AM, Leslie Gordillo. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Bueno, también hay una carta, un comunicado de fundadores de Cancún Asociación Civil, la mesa directiva del periodo 2020-2022. Es una carta dirigida al arquitecto Rogelio Jiménez Pons y dice: el día de hoy nos enteramos de su decisión de solicitarle al señor Raúl Bermúdez Arreola la separación del cargo de encargado del despacho de Fonatur en Cancún. Queremos reconocerle en todo lo que vale esta decisión, porque este servidor público, como bien lo señalan los prestadores de servicios turísticos, dejaba mucho que desear en su trato despótico para con los cancunenses, dejando en entredicho la forma en que usted lleva las relaciones públicas de la institución. Eso, pues digo, en resumidas cuentas, ¿no? Dice, agradecemos, ya la firma abajo, y dice, agradecemos en todo lo que vale la gentileza de su atención y esperamos poder tener una audiencia con usted el día que esté en Cancún para proponerle ser orador e invitado en alguno de nuestros desayunos mensuales. Ya hasta invitación le salió aquí a Rogelio Jiménez Pons, pero le agradecen que haya cesado a este individuo del que dicen los fundadores nunca recibieron ni siquiera la atención de atenderlos. Ni siquiera eso, ¿no? Y hablan de que pues habían solicitado, siempre han solicitado a Fonatur pues algunos espacios y apoyos que siempre les había dado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y que desde que llegó Raúl Bermúdez pues no habían tenido ese respaldo ni apoyo, simplemente pues no existían, no los recibían. En fin, y por otro lado, y continuando con más noticias, la Canaco Servitur ve con buenos ojos la recuperación del turismo y la ocupación hotelera. Señalan que va a beneficiar a las empresas pequeñas y medianas.
Las pequeñas y medianas empresas se verán beneficiadas con la llegada del turismo que se espera para la temporada invernal y que ya se hace visible en los centros más importantes del Caribe mexicano. Esto permitirá además tener una mayor derrama económica y que puedan mantenerse a flote, así lo mencionó Rafael Ortega Ramírez, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quien ve con un mejor año y que esto ayudará a menos cierre de empresas como se había reportado el año anterior.
Bueno, mira, ha habido una mejoría para los pequeños y medianos negocios y micros en estos últimos dos o tres meses. Sin embargo, aún no llegamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Esto pues es debido al trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Para echar el semáforo verde y pues también la participación que ha tenido el sector empresarial para lograr esto.
Ya con el semáforo en color verde, hay más confianza por visitar los destinos y al salir a consumir, están beneficiando también al sector, que para este cierre de año, además de las empresas que se dedican a la venta de regalos, también las empresas de venta de ropa, zapaterías, tendrán un cierre de año positivo, ya que se espera que este año sí pueda haber mayores festejos o posadas.
Pues nos trae como consecuencia de que haya más derrama económica y con ella pues viene también una mejoría para las ventas de muchos negocios.
Para Notifórmula AM, Estefan Almaraz, y recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
Notifórmula AM presenta Agenda Libre, arte y cultura a la altura de tu oído.
Saludamos a Alejandra Flores, que nos habla de arte y cultura. Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Arturo, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. ¿Están listos para las recomendaciones de arte y cultura? Entonces comencemos. Si a usted le gustan los títeres y se encuentra hoy en Playa del Carmen, le invito a que sea parte de las funciones de Titeradas. Ruperta Pérez Sosa presenta su espectáculo Pesadillas de un Pib, una ocurrente y divertida historia que pone en escena a personajes, costumbres y tradiciones de la región. La cita es en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen y son dos funciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en la taquilla del teatro y en tusboletos.mx. Durante el pasado fin de semana, más de 30 pianistas en formación participaron en los conciertos de fin de año de la Escuela de Piano Marcela Battaglia, quien este año celebra sus primeros 15 años de actividades ininterrumpidas. Un aplauso pues a la pianista Marcela Battaglia y a los músicos que hacen equipo con ella para llevar a cabo una importante labor de formación. Si quiere usted escucharlos, bueno, pues visite la página en Facebook de Escuela de Piano Marcela Battaglia y llénese de música y también de esperanza. Y si quiere aprender piano, sin duda ella es de lo mejor en la península. Y ya que hablamos de talentos, este jueves se llevará a cabo la última noche de talentos Quintana Roo. Jordi López, Jessy Leiva y Bianjo Escalera compartirán con los asistentes sus talentos y sus experiencias y tendrán como marco la planta baja de Mercado Negro, este emblemático lugar de la avenida Nader en el número 6, y la cita es a las 7 de la noche. Ya lo sabe, cupo limitado, medidas sanitarias, sana distancia y cubrebocas obligatorio. Y ya que andamos por la Nader, ¿qué le parece si este sábado 11 de diciembre visitamos la Ilustradería? Un evento para la exhibición, venta, intercambio y trueque de materiales de arte. La cita es a partir de las 4 de la tarde en el Hostel Nomads de Cancún. Si busca regalos originales de artistas locales, sea en cerámica, lienzo o papel, este es el evento. Además, habrá talleres de modelado en barro y lettering. La entrada, por supuesto, es libre. ¿Ya tiene la cartelera en la palma de su mano? Si aún no, entonces por favor envíeme un mensaje de WhatsApp al 9982-388728 y con gusto se la envío, con estos y con muchos otros eventos para el resto de la semana. Por lo pronto, pase un extraordinario martes decembrino.
Perfecto, gracias Ale, que te vaya muy bien, gusto saludarte y pendientes. Y antes de despedirnos, nada más un dato, fíjese, el INEGI dice que mientras el año pasado la pandemia tiró la economía mexicana 8.2%, el PIB de los servicios de paquetería y mensajería creció 21.4% entre 2019 y 2020. Increíble, ¿no? Este asunto de los envíos a domicilio impulsa la economía. Obviamente es la venta por paquete, en línea, lo que ha impulsado este gremio. El sector sirve 90% de las actividades económicas y emplea a 64 mil personas. Imagínense nada más. Ahí está este dato del INEGI que pues revela uno de los negocios que fue a la alza gracias a la pandemia. Ahí sí, al tema de la paquetería le vino la pandemia como anillo al dedo, ¿no? Dirían por ahí. Ya nos vamos. Gracias por su atención a Notifórmula. Son ya las 8:59, es hora de despedirnos. Le invito para que esté pendiente de nuestra página www.radioformulaqr.com, de nuestras redes sociales y por supuesto de que esté al día de lo que ocurre durante la mañana en el noticiero con Pati Suárez a las 2 de la tarde. Por lo pronto y a nombre de todo el equipo, yo soy Arturo Medina, gracias por su atención, que tengan muy buen día.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.